Si abren sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3, hoy es el mensaje penúltimo de esta serie que nos ha tomado un tiempo. Hablábamos al principio de cuando entramos en Primera de Timoteo que íbamos a hablar de cinco directrices que el apóstol San Pablo presenta en Timoteo y en Tito para la elección de liderazgo dentro de la iglesia, particularmente hablando de ancianos y diáconos. Pero por supuesto que hemos dicho que toda esta enseñanza no está restringida únicamente para ese tipo de líderes, sino que es para toda la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas. Y hemos visto, en primer lugar, el primer rasgo que miramos fue el carácter básico. Número dos, la reputación general. Número tres, miramos la estabilidad familiar. Hoy miraremos rasgos y hábitos en la vida del líder. Y si Dios nos permite, el último será la fidelidad doctrinal. Entonces, si tienen Primera de Timoteo, capítulo 3, como ustedes saben, solamente estamos sacando frases para poder cubrir toda esta gama de rasgos en la vida de estas personas. Entonces, el capítulo 3, dice el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Esa es la palabra que vamos a usar en esta mañana también, prudente también, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, vamos a tocar también esa frase esta mañana, no pendenciero, es otra frase que vamos a usar en esta mañana, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, no avaro. Todo ese pasaje vamos a cubrirlo. Y también, por supuesto, el capítulo 1 de Tito, versículos 7 y 8. Así que tengan su Biblia, ahí vamos a estar haciendo referencia continuamente a estos dos pasajes. Entonces, en esta mañana, rasgos y hábitos en la vida del líder. Y como hemos mencionado ya, estas exigencias son para todos. Lo único es que son más visibles en las personas que están delante de la congregación. Las exigencias son las mismas para todos, únicamente que por estar delante de la gente son más visibles y más expuestos a la crítica, las exigencias y demanda. Por eso estamos escudriñando, analizando, examinando minuciosamente la vida del hombre que anhela, que desea el obispado. Primera Timoteo 3:1. Es buena la obra que desea, y debido a ello es indispensable que la iglesia sea extremadamente cuidadosa en ordenar a la persona adecuada. Cuando se hace con los diáconos es una ordenación pública, por eso las exigencias son muy altas, las exigencias, las demandas. No es solamente, le dice uno al hermano, tú vas a ser un anciano y punto. Se busca un concilio de otros hombres de Dios para hacerle un examen, puede hacerse en privado o puede hacerse público delante de la congregación, tocando varias cosas, la doctrina, pero también el carácter de la persona. Es por eso que mencionábamos el domingo pasado que no se debe de hacer con ligereza para no participar en pecados ajenos. Es necesario, dice entonces el apóstol, aquel que anhela esa posición, según el mandato apostólico, que dicho varón llene los requisitos, las exigencias bíblicas, para el bien de él y para el bien de la iglesia. Porque si no, él primero es afectado, como mirábamos el domingo, es expuesto públicamente, el blanco fácil del diablo, ya que él cayó también el enemigo por eso. Por eso se habla de un no neófito. Se habla de la familia, que estuvimos mirando la estabilidad familiar. Por eso yo creo firmemente que hay excepciones, pero muy raro. La regla debería de tener más que sea casado. Porque si tiene un hogar, según el consejo o el mandamiento apostólico, se supone que tiene una casa. Si tiene hijos, gobernados bien, dirigidos bien, se supone que es casado porque tiene hijos. Si solo tiene una mujer, es obvio, está casado. Por eso se espera que ese tipo de persona tenga la madurez y la estabilidad también. Si somos irresponsables en la selección de ancianos y diáconos, es evidencia de la inmadurez de la iglesia. La iglesia tiene lo que acepta o lo que elige. Nos quejamos, por ejemplo, de esta nación, del presidente que tenemos. Lo que hace, lo que no hace. Pero la pregunta está, ¿quién lo puso allí donde está en la oficina? Los que votaron por él. Entonces la nación tiene lo que se merece. Una iglesia debe de ser responsable en estas decisiones. De lo contrario, se va a ver en una catástrofe para todos. Somos participantes de ese pecado. Por eso, en lo que mirábamos el domingo pasado, dice, mantente puro. No participes, no impongas manos ligeramente ordenando a alguien en esa posición. Entonces, en esta mañana, sigamos examinando la vida de cada uno de los líderes y de cada uno de nosotros, los que estamos en esta mañana aquí. Miraremos hoy los rasgos y hábitos de las personas, pero también estamos incluidos. Y lo vamos a mirar en tres encabezados. Vamos a mirar esas frases que mencionaba en Timoteo y en Tito, lo vamos a mirar en tres encabezados. Primero es dominio propio. Número dos, la libertad cristiana. Y número tres, su vida emocional. Estos tres encabezados, dominio propio, la libertad cristiana o la libertad que tiene uno y también la vida emocional. Entonces, en Timoteo, entrando en este primer punto, en este encabezado, dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Se encuentra en muchas partes, particularmente en las cartas. Si lo quisiéramos definir de una manera muy simple y sencilla para ser entendible, es: tiene sus deseos bajo control la persona. No tiene deseos desordenados. Eso habla de disciplina y habla de orden. Dominio propio. Dice Tito 1:8, que sea disciplinado, que sea ordenado. Dice la versión, la NIV, dice dueño de sí mismo. Lo mismo que la versión en inglés de King James, dice lo mismo. Que sea dueño de sí mismo, dominio propio. Tiene autocontrol de sus deseos. Eso quiere decir fácilmente dominio propio. Los tiene sus deseos bajo control. Y aquí menciona, por ejemplo, el dinero. Bueno, dice que si tiene deseos, como lo vamos a mirar en el capítulo 6, dice que el que quiere enriquecerse, tiene deseos de enriquecerse, tiene deseos de adquirir más dinero, bueno, está cayendo en el pecado de la avaricia, que tenemos aquí en 1 Timoteo 3, porque es codicioso de ganancias mal habidas, dice la versión internacional, o ganancias deshonestas. ¿Cuántos se meten en el, quieren una posición dentro del ministerio? Por el dinero. Estaba mirando cuando preparaba esta enseñanza, sacaron un artículo de los 10 predicadores más ricos que tiene la iglesia. nada más aquí en Estados Unidos. Pero lo más interesante que dentro de esa lista hay dos del país ahí en África, Kenia. Hay dos. Si usted mira la población en Kenia, es un país extremadamente pobre. Pero en Kenia hay dos pastores, dos predicadores, que tienen un promedio de 8 millones de dólares. Tienen una ganancia muy buena. Eso hablando allá. Cuando hablamos aquí en América, es increíble, pero digo, no me sorprende en Estados Unidos, pero cuando usted está hablando de un país como África, en esa región, ¿cómo es posible que estas personas, dónde extraen todo este dinero? Bueno, yo no lo quisiera escuchar, predicar. Yo no lo quisiera tener como un anciano, como un pastor, porque se ve que su codicia, su avaricia está muy desarrollada, porque el dinero está jugando un papel muy importante en su vida. Ahora, nos vamos al otro extremo del dinero, que no pueden controlar tampoco. El otro lado es los muchos líderes se la pasan siempre sin dinero. Y no es porque no tienen, es porque no son disciplinados, no tienen dominio propio, no tienen control, gastan lo que no tienen, invierten no teniendo el dinero y se la pasan pidiendo prestado, prestado, prestado y nunca pagan. Tampoco quiero tener a uno como anciano, como predicador o como pastor en una iglesia, porque eso habla muy mal de su vida, que no tiene orden, no tiene disciplina. El dinero. Cuando estamos hablando de deseos, aquí la carta esta nos toca ese punto, que no sea amante de las ganancias mal habidas. Que no caiga en eso, porque lo estamos protegiendo, que no toque el dinero, porque se va a perder, se va a corromper con el dinero. O lo va a despilfarrar gastando y gastando. Entonces, cuando uno no sabe tener esto bajo control, como dice el Señor Jesucristo, todavía su corazón no tiene orden. Porque donde está el tesoro, está el corazón, o donde está el corazón, está el tesoro. Y cuando nosotros ponemos nuestra escala de valores en orden, vemos que el dinero solamente Dios nos los da en nuestras manos, como ya lo sabemos, para ser usado para la misma causa de Dios. No tenemos nada. Se está muriendo el, ¿cuál es el fundador, creo, de Apple? De esta tecnología, parece que está muriéndose. Estaba mirando, está, no, yo estoy gordo, exageradamente yo. Este hombre está flaco el hombre. Está joven, no tiene ni 60 años. Mucho dinero, este tipo. Bueno, todavía no quiere de Dios. Él recomienda que ames a tu familia. Él, sus consejos, dice que en el momento que se encuentra ahora, está diciendo, da amor, es lo único que tienes, no te vas a llevar nada. Y consejos aparentemente buenos, pero nosotros sabemos que eso no es. Debería de decir, me he dado cuenta que estas cosas son temporales y ahora he confiado en Cristo. Eso sí tiene valor. Pero, ¿qué va a hacer este hombre? Está a punto de morir con mucho dinero. Bueno, vemos este gran dilema. El otro lado, estamos hablando la falta apropiada de buena administración. Fíjese lo que dice en Tito 1, y lo voy a leer en esta versión que tengo. Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Sí lo tienen? Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, ni debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias mal habidas. El 7. En otra versión que tengo, el obispo, el versículo 7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Se repite esta forma de cómo se adquieren los bienes. En la versión de las Américas dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. No hay honestidad. Usted métase en los bancos de Suiza. Todos los deshonestos allá tienen sus cuentas. A mí que me gusta el fútbol, el soccer, han descubierto muchos de los líderes de este deporte con cuentas allá en Suiza. Los han estado investigando y millones de dólares han estado invirtiendo bajo otros nombres. Espero que ustedes no tengan cuentas en Suiza. Bueno, si ni tienen aquí, ¿verdad? Menos en Suiza. Entonces, tenemos que tener esos deseos bajo control. No solamente el dinero, hay otros impulsos que tenemos que deben también ser controlados. Toda clase de pecado. Miren lo que dice Romanos 6. Es interesante esta frase. Romanos 6. Voy a leer el versículo 12. Dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo. En la versión que ustedes tienen, dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. 12:6. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos que tiene. El cuerpo tiene deseos. Por eso estamos hablando de dominio propio. Sabe controlarlos. Yo estaba pensando en David. Hemos hablado aquí del pecado que cometió David de adulterio. Pero estaba pensando en un detalle paralelo. Cuando Dios descubre su pecado, Dios lo exhibe. Fíjese lo que Dios le dijo a David. Mira, David, tienes tus mujeres, plural, no tu mujer, tienes tus mujeres. Si usted mira cuidadosamente, él no tenía una, tenía varias mujeres. Bueno, ¿por qué quería otra más? Betsabé. Bueno, el que tiene nada más una dice, bueno, pues me gustaría, pues por ahí para pasar, otra está bien, ¿verdad? Se lo perdonamos. No estoy hablando en broma, no, se lo perdonamos. Ok, digo, está bien, otra, bueno, dos, bueno, tres. Pero David tenía sus mujeres y no podía tener su deseo bajo control, sino que deseó otra más. Y no descansó hasta satisfacer este deseo. Y ya sabemos lo trágico que fue. ¿Cómo es difícil controlar este tipo de deseos? Ahora, es bueno que el hombre, que el joven tenga estos deseos sexuales y que sea atraído por una dama, por una jovencita. Ya lo hemos dicho, eso es muy bueno. Son deseos naturales que Dios ha puesto. Y debe de satisfacer esos deseos también el joven. Solo que debe de tenerlos bajo control. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que lo satisfaga de la manera apropiada como Dios proveyó para ser satisfechos dichos deseos. ¿Cómo? El matrimonio. ¿Tienes deseos? Cásate. ¿No dice 1 Corintios 7? ¿Te estás quemando, hermano o hermana? ¿Jovencita, joven? Pues cásate, ¿para qué te quemas? O sea, hay deseos normales, naturales que Dios puso en nosotros, el hombre o en la mujer, y deben de ser satisfechos dichos deseos, pero deben de ser satisfechos en la manera apropiada como Dios lo ha diseñado. Cuando no, como dice aquí lo que estoy leyendo, no dejen que tu cuerpo, esos deseos que tiene, te dominen. Usted vaya donde hay negocios de chinitos. ¿Cómo huele a cigarro allí enfrente? Cada rato salen y salen y fuman. Yo a veces me he puesto ahí, hasta me pongo a observarlos. Salen, se está acabando un cigarro y se mete, y al rato prenden otro ahí. Tienen ese deseo incontrolable ya, pero ahí están. O sea, hay muchas cosas, pero aquí en Romanos está hablando en una forma genérica. En el pasaje que leí al capítulo 6 de Romanos, déjeme terminar leyendo, leía yo el 12, dice el 13: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Dios. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en justicia. ¿De quién eres esclavo? ¿De tus deseos? Bueno, estamos mirando que Pablo está diciendo, mira, tienes que aprender a tener bajo control tus impulsos, que no reine, que no domine el pecado sobre ti. Todos tus deseos que tienen, que estén bajo control, no de una manera desenfrenada, dice otra parte en la Biblia. Le quitas el freno al caballo y se va de hocico. Controla los deseos. Ponlos bajo control, bajo tu dominio. El Espíritu Santo vive en ti. Ahora puedes tenerlo bajo control. Está hablando del dinero. Está hablando de aquí, Romanos, de la clase genérica, todo tipo de pecado. Pero aquí, volviendo a Timoteo, si no se han ido de allí, hace referencia a las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando también del dominio ahora de su boca, el control de la boca. Ahora, Pablo no estaba en contra de las mujeres. Él más bien vino a dignificar a la mujer. No obstante, Pablo es quien señala mucho a las mujeres y las llama diablas. Bueno, la palabra que usa en griego habla de eso. Vea el verso 11, lo que está diciendo aquí en Timoteo. Ahora, esto es... Déjeme leerlo aquí en la versión que tengo también. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Otra versión: asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Incrustó el apóstol Pablo, en medio de diáconos y ancianos, menciona las mujeres. Se cree que eran las esposas esposas de diáconos, porque estaban en esa sección. Entonces, son unos deseos diabólicos, impulsos diabólicos que deben de ser controlados, porque cuando no controlamos esto, se crea un caos. Usted sabe, la lengua es bien difícil. Dicen que la lengua es el único órgano que no tiene huesos, por eso se mueve mucho. No tiene huesos, se mueve y se mueve. Y hay algunos hasta dormidos, siguen hablando todavía. No solamente despiertos, dormidos, y hablan y hablan todavía. Santiago nos dice del problema de la lengua. Dice que el barco lo puede controlar fácil, guía toda esa nave tan inmensa, lo puede gobernar, el caballo con el freno lo puede controlar, pero la lengua es difícil controlarlo. Y más cuando está enojada la persona, le sale por todos lados el enojo. Es cuando se pelea el matrimonio, ¿no? Ya el esposo se queda callado y la mujer habla, ya, ya habla. Y va y se esconde en el baño, pobre marido. Y va la mujer y le toca, te estoy hablando. Y luego se va a la cocina. Y ahí va la mujer detrás de él todavía. Y pobre, si vive en un apartamento, ¿dónde se esconde? Lengua bajo control. Tiene que estar controlada porque puede incendiar, dice Santiago 3. Puede incendiar, puede crear un infierno. Palabras crean un incendio gigante. Santiago nos habla de ello. El Señor Jesucristo dijo: son los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Juan 8:44. Los deseos del diablo es malignos, los deseos. Lo peor está, dice, ustedes quieren hacer también los deseos de su padre. Son algo corrupto, pero gustan ese tipo de cosas. Entonces, por eso San Pablo en Romanos 13:14 dice, no satisfagáis los deseos de tu naturaleza caída. 13:14, no satisfagas tus deseos. Efesios capítulo 2 nos habla de lo que teníamos antes. Vayan allá, Efesios. No se olviden que estamos hablando de Pablo, la carta a Timoteo, hablando de la iglesia en Éfeso. Por eso Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que constituyera líderes ahí. Entonces, la iglesia, ¿cómo se encuentra en la ciudad de Éfeso? Bueno, si tiene su Biblia ahí en Efesios capítulo 4, versículo 2. Bueno, el 1 ya lo leíamos hace un momento. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Mire, tres capítulos el apóstol Pablo, el capítulo 1, 2 y 3, ha tomado para dar doctrina. Doctrina, teología profunda. Pero ahora llega al capítulo 4 y dice, bueno, ahora vamos a aplicar la teología. No queremos que sea una falsa piedad, como dice Pablo a Timoteo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y entonces comienza, quiero que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Que andéis, versículo 17, que ya no andéis como los otros, gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, y andad en amor. 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 14, 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo está exhortando y le dice, mira, ya tienes la enseñanza correcta, la doctrina. Ahora, ¿cómo estás conduciéndote? ¿Cómo estás andando? ¿Qué pasa con esos deseos? ¿Qué pasa con el dominio propio? Bueno, Dice el 4:17, esto pues digo, yo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, la vida que teníamos antes, ¿cómo era la vida antes? Bueno, mire el capítulo 2 ahí en Efesios, capítulo 2, el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, todo del pasado. ¿Cómo era la vida esa, como mirábamos el 4:22 de Efesios, la vida pasada, en otro tiempo? Pero mire lo que Dios dice, el versículo de Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en esta condición caída, llena de pecado. Pero miren el 4, pero Dios, gracias a Dios, esos peros que están en la Biblia, cuánta bendición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Los que vivíamos en otro tiempo, los que vivíamos de esa manera, dice el 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa manera de vivir en el pasado, Dios lo ha cambiado y ahora ya no estamos en ello. Dice el 4:22 de Efesios, despojaos pues del viejo hombre que está viciado conforme lo que estamos mirando, los deseos engañosos, el engaño de las riquezas, el engaño del pecado. El hombre del pasado está viciado, está perjudicado, está maleado por el engaño del pecado. Esos deseos que nos engañaban, nos hacían creer que si tenías esto, eras lo mejor. Vivíamos engañados, con mentiras. Pero ahora, en Cristo, nos despojamos de ese viejo hombre y vivimos una manera diferente. Los deseos están bajo control, todos los impulsos están bajo control. En otro tiempo eran satisfechos tus deseos. En otro tiempo todo lo que querías, hacías. Recuerda lo que dice Eclesiastés 11, versículo 9 y 10, hablando de los jóvenes y adolescentes. Joven, lo que tus ojos quieren, disfrútalo. Lo que está en tu corazón, adquiérelo. Parece como que el escritor está dando libertad, pero está hablando de una manera irónica, porque termina diciendo el pasaje, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Adquiere lo que tus ojos quieren, lo que tu corazón anhela, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, vas a poner líderes allí, pero mira que esos líderes tengan dominio propio, que sus impulsos estén bajo control. Mira que su vida del pasado es diferente a la vida que están viviendo ahora. En el pasado fue diferente, pero ahora en el presente su vida es diferente. Estos son deseos de los ignorantes. Cuando tratas de complacer o satisfacer tus deseos, eso es ser ignorante. Primera de Pedro, si buscan por ahí adelante, hablando de esto de los ignorantes. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, por ser ignorante de Dios, te gustaba satisfacer tus deseos malvados, perversos, engañosos que tenías. Tus deseos no estaban controlados, vivías una vida desordenada en todas las áreas de tu vida. Pero ahora, en la nueva vida que estás en Cristo, no complaces a tu cuerpo lo que te exige, lo que te pide. No, 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 le pones control, le pones orden. Yo sé, hermano, estamos luchando con eso. Ahí mismo 2:11 de Pedro. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Prívate, abstente de esos deseos que no te dejan que crezca tu vida en el Señor. Están batallando contra tu alma, no te dejan crecer, no te gustan o no te permiten desarrollar más bien. Son deseos que tienes. Yo quiero, yo anhelo. No, no, no. Tus deseos, ponlos bajo control de Dios. Dominio propio, dice el apóstol Pablo. Sería buena para nosotros la oración que hizo el salmista: Señor, todos mis deseos están delante de ti. Salmo 38, versículo 9. Es la oración que hace este hombre: Señor, todos mis deseos están delante de ti. Vamos a satisfacer nuestros deseos, sí, pero de la forma correcta. El dinero, la codicia, la avaricia, ese es un problema tuyo, es un deseo tuyo. Bueno, hay que satisfacerlos. ¿Cómo? El remedio que da Dios. Primera de Timoteo 6. Con contentamiento. ¿No dice eso el Señor ahí, en Primera de Timoteo 6? Hablando del dinero. Nada trajimos, nada llevamos. Tienes que comer, tienes un techo donde vivir, tienes tu ropa. Está contento con eso. Habla de contentamiento. Eso viene a curar tu avaricia, la forma desordenada, indisciplinada de cómo usas el dinero. Aprendes a contentarte en el Señor. Si tienes mucho, gloria a Dios, vives una vida bondadosa ayudando al necesitado. Pero es que en Efesios tenían ese problema. Allí mismo en Efesios, donde estamos, no sé si se han ido de allí. Esta, como todas las iglesias, ninguna, como hemos dicho, es perfecta, ninguna en absoluto. En Efesios capítulo 4 estaban lidiando también con este problema, la gente ociosa, como en Tesalónica. La iglesia que Pablo funda en Tesalónica, había un montón de gente perezosa. Hablaban de que Cristo venía, pues, ¿para qué trabajamos si ya va a venir Él? Y andaban viviendo de la explotación de las congregaciones. Miren el capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, ladrones en la iglesia de Éfeso, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga dólares que compartir con el que padece necesidad. ¿Quieres tener dinero? Trabaja. En México anda corriendo esa de un hombre. ¿Cómo está explotando mucho a las iglesias? Lo han cogido ya, pero pues ¿qué hace la iglesia? Ahora ya han tomado más precaución. Llegó a una iglesia aquí en la Baja California y entró a algún templo, habló con el pastor, con alguien líderes de la iglesia, y pues todo, es un buen actor el señor este. Camina mal, medio jorobado el señor, y platica su testimonio, todo lo que pasaba, todo lo que fue un malvado, hizo no sé cuántas cosas, pero pues ahora Dios me ha transformado mi vida en Cristo, y la iglesia, amén, gloria a Dios por este hombre que los ha cambiado y todo. Ay, pero no tengo dónde quedarme y todo. Lo dejaron ir a una familia de la iglesia, se hospedó ahí, y el pastor después lo fue a buscar para, porque no estaba en la, el líder de la congregación, estaban los ancianos, fue a buscarlo, que se acababa de ir de la casa de los hermanos. y no avisó, y revisaron y saqueó todo lo que pudo de valor de la casa el hermanito. Hay ese tipo de cosas continuamente. Gente dentro de las iglesias tienen este problema. Entonces, tienes que aprender a controlar tus deseos. Todo lo que tiene que ver con el dinero, todo lo que tiene que ver con los deseos, como estamos mirando en esta mañana. Bajo control. Impulsos bajo control. Número dos, el segundo encabezado, la libertad cristiana. Vamos a Timoteo. La libertad, 3. El 2 habla de sobrio, prudente, es libre, pero tiene sobriedad y es prudente. 3, no dado al vino. Ajá. En la versión que estoy usando para aquí en Tito, déjeme leer versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. En la versión que tenemos, el 7, en la versión que tengo, dice, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, ni debe ser borracho, ni amigo de peleas. La libertad. ¿Hasta dónde llega la libertad que tenemos en la gracia? Bueno, si miramos la Escritura, algunas partes, como Romanos 14, que vamos a mirar más adelante, la libertad debe de ser gobernada por el amor. La libertad tiene límites. La libertad no es una licencia para pecar, como leíamos en Romanos 6, porque estamos bajo la gracia. ¿Vamos a pecar? De ninguna manera. ¿Dónde están los límites dentro de la libertad cristiana? Bueno, si busca en 1 Corintios 6 y 1 Corintios 10, 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 10, versículo 23. Repite la frase, pero añade una palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Libertad. Todo me es permitido, dice el apóstol Pablo. Todo me es permitido, pero no todo es de provecho, no todo conviene, no todo edifica. Me es permitido hacerlo. Por eso aquí se menciona la temperancia. Aquí en Timoteo, la otra versión usa la palabra de la temperancia, la sobriedad, no dado al vino o no emborracharse. Muchos creyentes y muchos que hablan mucho de la doctrina de la gracia se van por ese lado mucho, abusando de esa libertad. Pero hay unos principios que deben de gobernar esa libertad. Edifica, conviene, es provechoso. Bueno, dicen que Jesús convirtió el agua en vino, y de ahí se aferran varios, y en algunos pasajes de Proverbios. Pero si examinamos cuidadosamente esta parte de la sobriedad del ministro, la prudencia en participar en ese tipo de cosas, ¿qué es más conveniente? ¿Qué es más edificante? ¿Qué es más provechoso? Por ejemplo, en Juan 2, cuando Cristo convierte el agua en vino, dice que era mejor el vino que convirtió el Señor de agua en vino, era mucho mejor que el que habían tomado antes. Disfrutaron mucho de eso. Pero dice una frase allí: y vieron la gloria de Cristo, la forma que exhibió la gloria de Cristo, la gente vio la gloria de Cristo, glorificaron a Cristo, y ese fue el principio de obras que el Señor hizo en las bodas de Caná. Es un buen principio que sería bueno pensar bien. Ya habían tomado vino, Dios les dio más, y si es un vino intoxicante, alcoholizado, entonces ya estaban más borrachos, o ya estaban medios borrachos. Y medios borrachos le dieron más gloria a Cristo. Noten el principio. Ya habían tomado, tomaron más, y la gloria de Cristo ahí. En la Biblia, la palabra vino es una palabra genérica. Se encuentra en muchas partes. Se traduce como pasas, como uvas. Y hay muchas frases que yo estuve estudiando sobre esto para hablar. Hay muchas frases que se usan. El problema está que muchas de las personas incurren en esto y no pueden controlarlo, porque están otra vez buscando satisfacer deseos que traían de la vida pasada, antes. Pero ahora en Cristo, el cambio, ya no estoy buscando satisfacer esos deseos. Lo que yo usaba antes, ahora ya no lo uso. Lo que practicaba, ya no lo practico. Y la palabra esta es muy predominante, tiene que ver mucho con el carácter de una persona, quien quiera que sea, quien quiera que sea. El alcohol hace que pierda la inhibición las personas. Dele, ahí usted conoce una persona seriecita que ni habla nada, siempre anda calladito y todo. Dele de tomar y habla, todo lo que tenía reservado comienza. ¿Por qué? Una mujer se sienta, se viste con cordura, con decencia, se sienta muy bien ahí. Pero dele copas y pierde la inhibición. Hasta sin ropa terminan. ¿Por qué? Pierden eso. La cordura, la inhibición para hacer juicios correctos. ¿Qué pasa si, como aquel día que nos tocó la Santa Cena con un poquito de alcohol, qué pasa si hubiera sido del bueno, de ese que ustedes toman a veces? ¿Se imagina cuando estábamos aquí cantando? Pues se me iban a acelerar todos, y yo también, predicando, y hasta iban a mirar. Ahora sí que nos estamos gozando en el Señor, hermanos, ¿eh? O sea, pierde uno el orden, la inhibición, la cordura, el buen juicio, porque altera nuestro sistema. Científicamente, ustedes saben, los que manejamos, científicamente lo han probado. Punto cero, no sé si estoy a punto 08, lo que el DMV, creo que es un punto 08, parece, todavía. Según los estudios que han hecho, que después de eso ya pierde, ya no reacciona de la misma manera. Con eso poquito que toma, pierde la habilidad para reaccionar en un accidente. Por eso no debe de traer alcohol, ni esa mínima cantidad en su sangre. Usted dice, no, yo me tomo 3 cervezas y estoy andando muy bien. Bueno, lo que piensas, pero cuando hay una necesidad, no tienes la capacidad para reaccionar prudentemente. ¿Por qué? Ha habido algo que afectó tu vida. Proverbios capítulo 20, versículo 1, la versión de las Américas dice, sidra, dice en la versión del 60 que usamos nosotros, pero la versión de las Américas dice, bebida fuerte, bebida fuerte. Y siempre en la Biblia, cuando se habla de sidra, tiene que ver con bebida fuerte. La palabra, la otra es fermentación. Si usted mira el Antiguo Testamento, habla de fermentación, y siempre fermentación es sinónimo de corrupción, de podredumbre, algo que no sirve, es lo que se fermenta ya. El jugo de la uva sí se fermenta. Pero si lo toma sin fermentar, no va a producir eso en usted. Fíjese cómo dice en su Biblia ahí, Proverbios 20. Dice que no es sabio. Se comienza a equivocar. Oiga, sin tomar nada le cuesta a usted hacer decisiones correctas, pues ahora entorpecido su entendimiento con un poco de alcohol, sus decisiones van a ser desastrosas. El vino es escarnecedor. La sidra, bebida fuerte, dice la versión de las Américas, la bebida fuerte es alborotadora. Y sí se alborotan la gente. Todo, vayan a un party donde están tomando y tomando ahí. Toda la gente ahí parece gallinas, todos gritando ahí, en un party ahí. Usted invite a alguien inconverso a un party de cristianos ahí. Todos aburridos. Aquí falta algo. Falta ambiente. La música y tomar para que nos sientamos. O sea, están buscando otra vez alborotar, despertar, quitar la inhibición en la persona, el buen juicio, la cordura, y lo que están buscando. ¿Y qué pasa? Y cualquiera que por ellos yerra, dice, o se equivoca, no es sabio. Si tú incurres en eso, no eres sabio. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, tienes libertad de hacer lo que quieras, pero ¿es conveniente? ¿Te edifica? ¿Es provechoso? Hermano, cualquier médico honesto nunca te va a decir que el alcohol te ayuda a tu úlcera o a tu gastritis que tienes en tu estómago. Ningún médico honesto te va a decir que te sirve. Siempre va a decir que es nocivo para tu sistema. Ah, pero dicen, Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes agua, usa un poco de vino por tus continuas enfermedades. Volvemos al mismo principio. La palabra vino tiene que ver ahí con que en esa época el agua estaba contaminada constantemente. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes el agua, y lo que te está destruyendo, se está dañando, aparte de todo el estrés del trabajo que tienes, mejor toma vino, el extraído del jugo de la uva. Es el agua, el líquido que va a alimentar tu cuerpo, del líquido que carece, que necesita. No alcoholizado, porque si tiene problemas estomacales, bueno, si usted tiene problemas estomacales, tómeslo el alcohol, y luego me platica cómo le fue. Va a terminar el Kaiser. Va a terminar en el hospital. Nunca es saludable para problemas estomacales. Vaya con cualquier médico a ver si le dice, oye, mijito, ¿estás malo de tu estómago? Tómate unas copitas de brandy, presidente, todos los días, una mañana, otro día, otra en la tarde. Si tiene úlceras, se le va a perforar su estómago, su intestino. No. El hombre de Dios va a tener que hacer decisiones juiciosas con cordura. El líder, el que está en una posición de liderazgo, ¿cómo va a razonar juiciosamente si está atrofiado su mente, su entendimiento con el alcohol? Por eso dice Pablo, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo es provechoso. Por eso dice, no me voy a embriagar con eso. Ahora, ¿quieres embriagarte? Efesios, otra vez volvemos en Efesios. Embriágate, dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. 5:18 de Efesios. Sí, les gustaba emborracharse. Oiga, la cultura en Éfeso era una cultura dada a este tipo de cosas. Se conocía por eso, por las bebidas embriagantes y por los pleitos que tenían ellos. Y Pablo dice, deja que el Espíritu Santo tu vida la rija, la llene de ese gozo, como dice una parte del Antiguo Testamento, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Deleítate en el Señor. Eso es lo verdadero, esas son las emociones más hermosas que puedes tener. No lo que te produce el alcohol, bebidas estimulantes, intoxicantes. Es el Espíritu Santo en tu vida, te produce emociones reales y auténticas. Deleítate en Dios. Y cuando encuentras placer en Dios, no necesitas estimulantes. No necesitas. Porque ahí dice que hay disolución. Disuelve, es la palabra. El alcohol te ayuda a quitar eso. Habla de disolver, te quita la inhibición. Todo eso te quita. Te quita la vergüenza, te entorpece todos tus sentidos. Bueno, dice, pero poquito nomás. Otro principio que Pablo usa. 1 Corintios 5. Hay pecado en la iglesia de incesto. Y la iglesia de Corinto se siente hasta orgullosa. Este pecado hay en la iglesia y hasta se llenan como de... No, somos una iglesia ejemplar. Somos una iglesia de mente abierta. Les damos bienvenidas a todos. No importa tu vida que lleves. Pablo dice, no. Y Pablo pone disciplina y entrega a Satanás a ese que cometió ese tipo de pecado. Y les dicen, ¿qué no saben ustedes? Que poquita levadura leuda toda la masa. Si dejan que el pecado ahí esté y no le ponen remedio, se va a corromper todo. ¿Usted sabe de un alcohólico que comenzó de la noche a la mañana? No, poco a poco, y termina con el triple A, o de, ¿cómo se llama? Alcohólicos Anónimos. Ahora ya hay tantos A que ya ni sabemos, NA, AA y no sé qué más hay. O Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Homosexuales Anónimos y los Obesos Anónimos. Estaba mirando que hay tantos anónimos, pero no, ni tan anónimos son, porque bien que se les mira, ¿no? Son bien conocidos. ¡Libertad! Bueno, si todavía no lo entiendes de esta manera, el Señor Jesucristo en Lucas, San Pablo en Gálatas, en Romanos, habla, dice, que en los últimos días se iba a caracterizar la gente religiosa en comidas, borracheras, todo ese tipo de fiestas. Por eso nos llama el Señor a ser vigilantes. No caigan en ese tipo de relajamiento, comiendo, emborrachándose, pasándola bien la vida, y ya el día se acerca. Romanos 13:13 dice, no te metas en esas cosas. Pablo le dice a la iglesia de Roma, borrachos en la iglesia. Mi hermano, se corrompe fácil. ¿Recuerdan lo de la Santa Cena cuando tomamos la Santa Cena en el 1 Corintios 11? El desorden que hay. Dice, y algunos hasta se embriagan. Vienen a tener la coinonía, la comunión de la iglesia, la Santa Cena, la celebración, la fiesta, los creyentes, y unos ya vienen hasta borrachos. Imagina, usted tomó el sábado, viene todavía con los ojos ahí medios al revés y de la cruda que trae, y viene aquí muy santo y todo eso. Dice Pablo, vienen a celebrar lo sagrado, la Santa Cena, y vienen y se embriagan. Con el jugo de la uva no se embriagan, se embriagan con alcohol. No se embriagan tomando el jugo de la vid, no, es tomando alcohol. Entonces se pervierte. Por eso no queremos que haya libertad, dice el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, tienen que ser sobrios, tienen que ser prudentes y no amantes del vino. Mejor cómprese su jugo de uva si quiere, le ayuda mucho para su sistema digestivo. De ese que tomamos en la Santa Cena, no como el único que nos trajo la hermana, ¿verdad? Con alcohol. Ahora, si todavía se le hace difícil, abra su Biblia en Romanos 14 y deje que esto lo gobierne en sus decisiones. Que esto gobierne en sus decisiones. Dice 14 de Romanos, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Siempre va a haber en la iglesia débil en la fe. Pero Okay, y cuando platicas con él, dice, no es para contender sobre opiniones. Tú sabes mucho, tú sabes más, él es débil, tú eres maduro, él es débil, pero no te pongas a discutir, a contender, a pelear sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, si tú crees que nada más es bueno comer lechugas y zanahorias, pues come nada más eso. No vamos a contender sobre eso. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Dice el 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Sí, mi hermano, acabas de escuchar que no es bueno que tomes el vino, pero si vas a la tienda, aquí a la superior, te compras unas Budweiser, más procura que no te miren los hermanos, escóndelos por allá, esposa tuya, es problema tuyo. Dios dice que no es bueno, no es edificante ni es provechoso. No te conviene, no conviene para la causa de Dios. Pero si todavía sigues en tu necedad y persistes en ello, pues procura no ser escándalo para los demás. Dice 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ves? No te pongas a discutir sobre opiniones, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso sigamos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí, así que si tú quieres comer lo que quieres, come. ¿Quieres beber? Eso es tu vida. Tenemos la libertad en Cristo, pero yo voy a buscar lo que conviene, voy a buscar lo que edifica y voy a buscar lo que es provechoso para la causa de Dios. Voy a ser, como dice Efesios 4, solícito en buscar la unidad, no a dividir. ¿Hay algunos hermanos aquí, borrachitas o hermanos, no? ¿No, verdad? No, pues no van a decir. No creo que van a decir. Bueno, hasta ahí vamos a terminar. No terminamos la parte, la vida emocional será la próxima vez. Terminamos con ello. Así que damos gracias en esta mañana. Padre, muchas gracias en esta mañana. Oh Dios, la vida santa de tu iglesia es lo que miras, lo que buscas. Como dice tu palabra en Revelación, miras a tu iglesia, fuiste y encontraste cosas dignas de elogio, pero hay otras cosas que encontraste que eran reprochables, que era necesario que fueran cambiadas. Señor, que tu iglesia en este lugar también, como hemos escuchado en este día, Padre, mirando los rasgos y hábitos de cada uno de nosotros, nuestro Dios, que aún en esas áreas de nuestra vida que hemos contemplado en esta mañana, Señor, aún en eso nuestras vidas sean ejemplares, Señor, que otros puedan ver nuestras vidas y, como dice Tito 2, adornemos la doctrina de Cristo. Toda esa belleza del Evangelio, la belleza de la doctrina, pueda ser reflejado en el carácter que tenemos, cómo vivimos, los hábitos que practicamos, los deseos que satisfacemos, la forma como lo satisfacemos. Señor, todo eso refleja la dirección de tu Espíritu Santo, cómo está obrando en nosotros. Y se hace evidente el fruto de Gálatas 5 en cada una de las vidas, Señor. Nuestro Dios, queremos ser esa iglesia santa, limpia, sin mancha, por la cual tú vienes, dice en Efesios 5, Señor. Padre, sin santidad nadie verá, nadie te mirará, Señor. Y en estos días que se acerca tu venida, miramos un relajamiento, libertad que se ha convertido en libertinaje. Ayúdanos, Señor, para ser puros. Señor, que nuestro corazón sea puro, nuestra mente, Señor, tú sabes cuánto luchamos. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser dignos de la vocación con la cual fuimos llamados. Queremos andar de esa manera, queremos conducirnos, no como en otro tiempo vivíamos, satisfaciendo esos deseos engañosos, sino ahora en Cristo nuestros deseos son santificados, porque queremos hacer aquello que te agrada, que te glorifica. Señor, bendice los niños, bendice jóvenes y señoritas que batallan con sus deseos también, los pecados de juventud. Ayúdalos, Señor, para que se refugien en ti, Padre. Hombres, mujeres, cada quien está luchando, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor, porque muy pronto viene el día, Señor. Ayúdanos para que cuando tú vengas nos encuentres así, haciendo, luchando, apartándonos del pecado de una manera real, práctica, objetiva, cada día, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque antes, en otro tiempo, éramos hijos de ira. Andábamos conforme al Dios, a la corriente de este mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó, nos dio vida y ahora nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Te glorificamos y te adoramos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.